Señora presidenta, al uso de la palabra.
Tiene la palabra el señor ministro de Transporte.
Gracias, presidenta. Para todos los colombianos, para los senadores y representantes, quiero ratificar que yo trabajo con el hombre más perseguido, más investigado de la historia de la República. Perseguido hasta el punto que en 16 ocasiones ha estado en peligro su vida. Yo estuve en 3 atentados contra su vida. Ha sido investigado por todas las instancias, él y su familia. Y hasta ahora jamás se le ha demostrado un solo delito, una sola falta. Y yo vengo aquí brevemente a hacer unas reflexiones, pero también a dar un testimonio. En Colombia necesitan los testimonios, y son válidos los que se dan ante los juzgados, pero también válidos los que se dan ante la República, y mucho más en la majestad de este escenario. Aquí, por fortuna, en este recinto, hay gente que compartió con el hoy presidente Uribe trabajo en la gobernación de Antioquia, que pueden también dar su testimonio. Aquí está el doctor Jaime Restrepo, representante a la Cámara, luchador de causas sociales de Antioquia, científico reconocido mundialmente, rector de la Universidad de Antioquia en el periodo de Álvaro Uribe Vélez. Aquí hay senadores y representantes que también compartieron con nosotros gobernación. Veo entre otros al doctor Rubén Darío Quintero, secretario privado del presidente, a Oscar Darío Pérez, gerente del IDEA y hoy senadores de la República. Y veo tantas caras conocidas de esa época que compartieron o que combatieron a ese gobierno departamental. Ha sido calumniado y ha sido perseguido. Ha sido perseguido por tal vez dos defectos para muchos colombianos que lo malquieren. Por ser el hombre de mayor firmeza en la defensa de la autoridad contra la anarquía en Colombia. De todo se le ha sindicado. Y tal vez, como es tan frecuente en Colombia, por ser una persona de éxito en todas las tareas en que se empeña. Éxito con los cargos públicos que tuvo como jefe de bienes de las empresas públicas que compró los terrenos para las centrales hidroeléctricas del Oriente y a quien los movimientos cívicos del Oriente a los que yo pertenecía respetamos por su pulcritud e idoneidad. Éxito como jefe de la aeronáutica que transformó al país en los aeropuertos más importantes de la República, el de Barranquilla, el de Río Negro, entre multitud de otros. Éxito como empresario privado, desde su época de estudiante. Éxito como gobernador de Antioquia, con una tarea imponderable de más de 1 millón de antioqueños adscritos en sus 3 años al régimen de seguridad social del SISBEN, 103.000 cupos escolares adicionales a los que existían, una campaña de cultura inmensa que permitió que todos los jóvenes y niños de Antioquia tuvieran su banda sinfónica y escuelas de arte, particularmente de la música, a la que asistían más de 25.000, 46 bancos cooperativos, más de 50 trapiches comunitarios, casi 1.000 kilómetros de carreteras pavimentadas, megaproyectos en marcha, ya algunos terminados. Éxito político, aquí en el Senado de la República, que lo conoció en varias ocasiones con calificación del mejor senador. Muchos colombianos no perdonan el éxito, pero muchos más colombianos no perdonan que se combata a los violentos. La calumnia y la sindicación tiene éxito. Hoy ha tenido éxito. A esta hora del debate, sin esperar su terminación, por algunas agencias de noticias circula la calumnia de que Álvaro Uribe, como gobernador de Antioquia, autorizó las convivir de Mancuso, de Pelufo, de Piedraíta, de La Gata. Cualquier colombiano sabe que sus jurisdicciones son Córdoba, Sucre y Bolívar, y que el gobernador de Antioquia no tiene competencias en esos territorios. Álvaro Uribe y los que lo acompañamos en ese gobierno, y la mayor parte de los antioqueños que lo admiramos y lo queremos tanto, y la mayor parte de los colombianos que igual sentimos, no esconde lo de las convivir, porque además hizo 200 pronunciamientos escritos sobre la materia. Hubo 79 convivires aprobadas en Antioquia, la mayor parte de ellas por el gobernador Álvaro Uribe, pero en Antioquia. Cuando terminó la gobernación, quedaron 49 activas, 11 canceladas por investigaciones que él ordenó, 19 inactivas. Tenían 1.198 radios, 20 vehículos, 24 motos y, óiganlo bien, 47 armas. Había 20.021 afiliados en ese momento. Hoy, guardando las proporciones, son más de 3 millones. Porque lo que eran las convivir aprobadas y estructuradas legalmente, como el señor ministro del Interior sabiamente lo demostró, eran grupos de apoyo a la autoridad pública, vigiladas por una red de cooperación y de información, apoyadas por ellos y controladas como ninguna de las otras convivir en Colombia, por una reunión diaria de seguridad, sobre la cual quiero hacer una corrección respetuosa a mi compañero ministro. No fue el 3 de enero ni el 4 cuando se hizo la primera reunión de seguridad que vigilaba todos los temas de seguridad y las convivir. Fue el primer día de gobierno a las 7 de la mañana. Y en esas reuniones diarias de seguridad, todos los días de lunes a viernes a las 7 de la mañana, había reunión para neutralizar la violencia y para controlar las actividades de la convivir. Hubo 250 reuniones diarias de seguridad. 250, pero no escondidas o camufladas. 250 en la que participaba el gobernador, el secretario de gobierno, el finado y admirado amigo Pedro Juan Moreno, que cuánto lamentamos que no está aquí para defender su posición y su moral. Asistían los comandantes de la brigada, el jefe de la policía del área metropolitana y de Antioquia, el CTI, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, y se invitaban con frecuencia organizaciones no gubernamentales. Esas reuniones tienen registro escrito. Señora Presidenta, dejo para el análisis de las convivir las actas, todas las actas de la reunión diaria de seguridad. Le saqué la copia, aquí está, son 3.500 folios. En cada una de ellas se observa qué se trató, y en muchas de ellas se observa la respuesta dura, firme y civilista de nuestro gobernador Uribe Vélez, señalando defectos de la acción pública en los campos en que hubiera lugar, incluso en asuntos de derechos humanos, cuando se recibían las quejas, señalando la necesidad de investigación para la convivir que se desviara. Aquí está la prueba de que se hizo seguimiento cuidadoso, continuo y severo a todas las convivir de Antioquia. Se inactivaron 19 y se cancelaron 11 por no cumplir el requisito de estricta colaboración y simple colaboración a la fuerza pública. ¿Y por qué, señora presidenta? Como una respuesta a la indolencia histórica de Colombia frente a la violencia. Colombia es un país violento. Colombia tuvo 8 guerras civiles nada más en el siglo XIX, sin contar la guerra de independencia, sin contar la guerra civil práctica entre federalistas y centralistas, sin contar las campañas del Perú, del Alto Perú, del Ecuador, sin contar otras campañas libertarias y sin contar las dificultades y violencia de la disolución de la Gran Colombia, 8 guerras civiles espantosas. Y una de ellas, señora presidenta, refleja la falta de formación espiritual y de tolerancia de nuestro pueblo. La guerra de los 1000 días en solo 3 años, en un país con 5,5 millones de habitantes, en un territorio extensísimo de más de 1,200,000 kilómetros cuadrados, con armas ordinarias. En ese periodo hubo 382,000 muertos, si atendemos la cifra del profesor Álvaro Tirado Mejía, el 8% de la población, un genocidio. El Salvador, en 10 años de guerra, con una población igual a la de Colombia, con armas modernas, tuvo solo 50,000 muertos y también hubo un genocidio. Colombia ha sido violenta. Nosotros hemos sido violentos. Mire lo que ha encontrado Colombia. Mire los secuestros. En Colombia, nada más desde 1980, se han secuestrado 34,624 colombianos. En Antioquia, en la misma época, 4,280. En el área metropolitana, con cifras solo desde el 88, 1,818. ¿Cómo no ha fracasado esta sociedad? ¿Cómo no escaparon todos los que tuvieran una cantina, un garaje, una empresa, una parcela, un cultivo, algún bien de fortuna? 34,624 colombianos en esta generación secuestrados, intimidados. ¿Qué cuántos desplazamientos provocó y cuántas emigraciones de nuestros empresarios y de nuestros campesinos? Asaltos a poblaciones. Parecía que la confluencia de malos hijos del país atentara contra toda la estructura nacional. Desde 1993 solamente, que no conseguí estadísticas anteriores, en Colombia se destruyeron 410 municipios. 410 municipios. En Antioquia, 36. Nada me ha dolido más que 2 hechos de Antioquia en la gobernación de Álvaro Uribe. De los 8 ataques a poblaciones en el periodo 95-97, me dolió inmensamente ver destruido los negocios, el comercio, las iglesias, las casas en Caicedo, en Nariño. 8 nos tocaron a nosotros, de 36 en este periodo en Antioquia, 410 en toda Colombia. Pero el que más me ha dolido y me sigue doliendo es el de Granada, Antioquia, en jurisdicción de mi nacimiento, destruida por completa. El 2% de su población masacrada y la mitad de toda su población desplazada. Y me duele porque en las luchas populares, de las combinaciones de lucha que la izquierda predicaba, yo era un actor y vi desde siempre cómo en esa zona se le dio refugio a la insurgencia romántica de esa época, cómo en Santana se inició el núcleo de esa insurgencia y se proyectó a San Luis y a San Francisco, y después derivaron en las tropelías y le pagaron los alimentos de la etapa inicial a mi gente de Granada, exterminando su población y destruyendo su pueblo. Y homicidios, señora presidenta, qué estigma, y debería salir, eso sí, por las cadenas internacionales. Solo la estadística de esta generación, una generación es de 25 años. Los homicidios en Colombia son, no estoy equivocado, 565.096. 565.096 muertos, exterminados, masacrados, torturados, eliminados. El 1% de la población de Colombia. Una vez y media la población de Armenia exterminada en una sola generación. ¿Qué sociedad es esta? ¿Dónde perdimos el camino? En las guerras civiles, en las luchas por el poder, a cualquier costa. Y en Antioquia, presidenta, en el mismo periodo, en esta generación, un departamento victimizado, anegado en sangre, en ríos de sangre y de lágrimas, 54.354. Dos veces la población que va a un clásico de Medellín y Nacional, exterminada en una sola generación. Pertenecemos nosotros a una sociedad homicida, a una sociedad intemperante, a una sociedad enemistosa, envidiosa. ¿Qué sociedad es esta que se confiesa cristiana casi en el 100%? ¿Quiénes son los actores de esa barbarie? Los grupos que se ensañaron con Colombia. La historia de Colombia del siglo XX como la del siglo XIX es pavorosa. Lo relatan tantos libros que todos leemos. La violencia partidista, con énfasis en el eje cafetero, en el valle, en los llanos orientales, en el Quindío, en el norte del Tolima, en la cordillera central y en la media cordillera occidental. Allí aparecieron las autodefensas. Leía hace pocos días, a raíz de la muerte de Arturo Alape, el libro sobre tiro fijo, que tiene, en mi parecer, y me perdonan, luces y sombras. Cómo fue empujado a la violencia por otros violentos. Cómo empezó a formar las autodefensas en la tierra de colonización paisa que él conocía. Cómo intentaron organizarse con otros ciudadanos para buscar que no los masacraran. Y cómo después, por la intolerancia nacional, permitieron que muchos de ellos, que no tenían formación política, derivaran en el bandidaje. Y cuánto sufrimiento tuvo Colombia. ¿Quién no recuerda a Pedro Brincos, a Sangre Negra, a Desquite, a Giraldo, a Alma Negra, al Charro? ¿A cuántos aniquilaron? A los pájaros, a Tarzán II, al Sinsonte, a Efraín González, a tantos que anegaron de sangre el país. Se forma como diferenciación exacta de la lumpenización, de la autodefensa, las FARC, que ya llevan 45 años. Aparece el tema de Marquetalia y el desplazamiento a Guayavero y a Río Chiquito. Y se empieza a conformar el tema del foquismo, que deriva luego en varias fases de la insurgencia guerrillera hasta llegar a guerra de posiciones, que nosotros empezamos a vivirla, a control de territorio, desde más de la mitad del territorio nacional. Aparece el ELN, aparece el narcotráfico, que sembró de dolor a toda Colombia, pero muy especialmente Antioquia. Aparecen las malditas bombas de Pablo Escobar y sus sicarios. Se forman para la guerra y no para la vida los jóvenes de las comunas. Y ahí tenemos mucha culpa a muchos. Como aquí se leyeron expedientes, yo no puedo leer expedientes, pero sí testimonios y libritos. Aquí hay un libro que nos estigmatizó en Antioquia, pero que es la verdad. Un libro de una persona ilustre antioqueño, aspirante también a la política y funcionario reciente, Alonso Salazar, dice, refiriéndose a los antioqueños y del Valle de la Aburrá y de las comunas: no nacimos para semilla. Dice, nos nacimos para semilla. Se refiere al movimiento 19 de abril M19, de tantos amigos míos, en el 84, cuando se firmó el cese al fuego con el gobierno de Belisario Betancur, vimos la necesidad de abrir unos campamentos en los barrios. En Medellín los abrimos en el Popular número 2, Zamora, Moravia, Villatina y Castilla. En los campamentos dábamos conferencias y foros de diversos temas. Y ahí por debajo de cuerda le dábamos escuela militar a la gente, a armar y desarmar fierros, a hacer inteligencia y recuperaciones. Cuando estábamos en los campamentos recuperábamos carros con comestibles y los repartíamos entre los habitantes, etcétera. Y más adelante, otro pelado de Villatina que llegó a ser de la fuerza militar de la organización se quedó con dos fierros. Armó sociedad con un exmilitar y se dedicó a azotar la gente de los ranchos en la parte alta del barrio, hasta que armamos una comisión para arreglar la cosa. A ese man le dimos de baja porque no acató el llamado de atención. Y un último testimonio: a los que nos metimos de milicianos nos dieron instrucción político-militar, aprendimos a manejar fierros, a hacer explosivos y a planear operativos militares sencillos. Pero a la mayoría de los pelados no les sonaba tanto la carreta de la política como el ajite de lo militar. Los del EPL, que también andaban de pases con el gobierno, empezaron las mismas rutinas. Allá se le empezó a formar en las comunas la afición por la violencia. Y de eso llegó la maldición al Valle de la Aburrá. Con la consolidación de las estructuras urbanas de milicianos aparecieron las bandas del Valle de la Aburrá. A principios de los años 90 se registraban más de 800 bandas y vino la hecatombe que hemos relatado y que se ha dicho aquí del Valle de Aburrá y de Antioquia. Álvaro Uribe llega a la gobernación y su talante y su prédica desde los foros universitarios cuando era un muchacho en combate, pero de contradicción dialéctica a los grupos de izquierda, establece como principio el principio de autoridad, de paz para todos, de convivencia ciudadana, de paz, pero de respeto por las instituciones, y apóyalas convivir. Ya he dicho cuántas se formaron. y he dicho cuántas inhabilitaron, y he dicho cuántas inmovilizaron. Entre tanto, Antioquia debía enfrentar 8 grupos subversivos y embriones de paramilitarismo que luchaban particularmente por el control del Paramillo con las FARC, pero como control del Paramillo para un propósito indecible y cierto y conocido por todos: el corredor del narcotráfico y el corredor del mercado de armas. Quien dominara el Paramillo dominaba el Darién, el corredor del Atrato, todo Córdoba y Sucre y todo el corredor del Cauca, y pasaba fácilmente al Magdalena Medio. Eso era lo que enfrentaba Uribe, y relevo las explicaciones para abreviar por lo ya dicho por el señor ministro del Interior. Aquí están los discursos de Álvaro Uribe y las explicaciones ante los organismos internacionales de derechos humanos sobre el tema de las convivir, expuesto frontalmente. Aquí tengo una certificación de la Fiscalía de Antioquia, donde dice que no figura con registros de investigación sobre paramilitarismo ni investigación penal Álvaro Uribe. Y es raro que en Antioquia investiguen a Uribe. A la salida al exilio de su gobernación, con su madre moribunda, a la que no tuvo ni la ocasión, después de servirle a Antioquia a una costa de su vida, no tuvo ni la ocasión de cerrarle los ojos. Después de su exilio, aparecieron más de 200 investigaciones de la Procuraduría y de la Contraloría, enviadas todas por malquerientes de su gobierno, pero en ninguna por uso indebido del recurso público, y de todas salió indemne. No hay, sin embargo, ninguna investigación en la etapa de mayor enemistad por él sobre actuaciones penales. En la política de seguridad y convivencia y seguridad ciudadana, el señor ministro mostró este documento que es público y se difundió, pero le faltó una cosa que debo complementar. Estableció y continúa vigente, y le ha servido al país, y le sirvió para desmovilizaciones de diversa índole, la Comisión Internacional Facilitadora, la que llamamos la Comisión de Paz. Y oigan las personas que están en la Comisión de Paz: el profesor Roger Fischer, profesor de negociación pacífica de conflictos en Harvard, que capacitó 200.000 personas en Antioquia; Oscar Arias, premio Nobel de Paz; Chafik Handal, ex guerrillero y negociador de la paz en El Salvador; Monseñor Isaías Duarte Cancino, apóstol de Urabá, de la paz y la convivencia en el país, sacrificado como tantos miembros de la sociedad y de la iglesia por los delincuentes del narcotráfico en el Valle del Cauca; Monseñor Héctor Fabio Henao, un apóstol como poco, que continúa haciendo su apostolado en procesos de paz; Marinés Restrepo Arango, una mujer insigne antioqueña de todo el trabajo social; Yo Gómez Restrepo, uno de los liberales más insignes del departamento, industrial connotado; Sergio Fajardo Valderrama, que a la sazón era un joven profesor universitario de alta inteligencia y un servidor público excepcional; Jaime Jaramillo Paneso, una institución que todos tomamos de referente en lo social, como escritor, como formador de la sociedad. Esa era la Comisión de Paz y la que vigilaba a Uribe. ¿Tendría necesidad de esconder algo? Pedro Juan Moreno, un hombre tan aguerrido, valeroso y recto como Álvaro Uribe, en múltiples ocasiones defendió las convivir ante el Comité de Derechos Humanos, ante Human Rights Watch documentos que dejo aquí de la sustentación de la actividad de las convivir. De estos documentos, exactamente 200 hubo de difusión, donde está la estructura de la convivir, que es simplemente un grupo de ciudadanos, un centro de comunicaciones, conectados con la brigada y con la policía. No eran para delinquir, sino para apoyar la autoridad. Aquí está detallado el plan de difusión de todas las convivir y todos los documentos y difusiones públicas que se sacaron. Un columnista muy importante en Antioquia, independiente, Horacio Uribe Bolívar, sacó en el 95 un artículo que fue muy comentado, que decía en sorna ante la crítica de las convivir, titulaba: no denuncien, no se defienda, déjese atracar y asesinar, torturar, masacrar y secuestrar, en apoyo a las convivir como estructura de apoyo a la legalidad. La Corte Constitucional, con los salvamentos de voto, la declaró exequible, y Álvaro Uribe estableció un discurso que establecía la filosofía de las convivir. La Procuraduría, notable, como ha sido siempre en Colombia, dice sí a las convivir. Aquí hay un aviso de periódico de 2 de las 11 canceladas, porque se difundía por qué se cancelaban y por qué se acusaban a los miembros que faltaban a ello. Aquí está la relación de las masacres en Antioquia, que fueron tan numerosas como los homicidios, como las desapariciones. Aquí hay una aclaración que se me pide hacer. El tema de las FADES. En la denuncia que hace el senador Petro sobre el coronel Mauricio Santoyo Velasco, no pudo ser cometido por él en el 2002, en el 5 de octubre del 2000, porque ya había sido trasladado mediante esta resolución del Ministerio de Defensa del 3 de abril del 96. Hubo unas menciones a unas familias aquí. Se mencionaron varias en la misma bolsa. Con las denuncias sobre delincuentes, se mencionaron infinidad de personas de bien. Se mencionó que en Frontino, por ejemplo, a la familia Vélez White y a la familia Lejarte Albeláez se les había ocurrido llamar en su defensa a los paramilitares. Nada más alejado de la verdad. Estas dos familias, de antecedentes ilustres en Antioquia como pocos, fueron víctimas de todas las formas delincuenciales, especialmente de la guerrilla. ¿Quién no ha oído hablar en Antioquia de una de las mayores matronas de nuestra historia, doña Gabriela White de Vélez, madre de nuestra ministra de Educación, una prócer, secretaria de Educación de Antioquia, con los mismos pergaminos que su hija hoy establece en la transformación y en la revolución educativa? La madre de los desposeídos del occidente antioqueño, secuestrada y asesinada con la vileza más infame, más horrible, más repudiable por la guerrilla. No le dieron siquiera el honor a una anciana de ejecutarla con fusilería. La degollaron y la apuñalaron hasta dejarla irreconocible. La madre de Cecilia Vélez White y los hermanos, yo los conocí. Bernardo Ernesto y Félix Antonio, que todavía en el occidente son hombres de leyenda, leyenda como es su familia, secuestrados, torturados y asesinados. Uno de ellos sin reporte de dónde está su cadáver. Y aquí conocemos al doctor Lejarte Albeláez, Yo creo que no necesita que lo defendamos porque aquí lo conocieron por casi 20 años en este Congreso. Pero yo sí conozco sus antecedentes familiares y sus hermanos y su familia y sus compañeros, porque tiene antecedentes raizales en mi pueblo, en Marinilla. Como un hombre de sus valores, como la familia Vélez White va a llamar en ayuda a los paramilitares cuando fueron víctimas de ellos y de la guerrilla. Yo suplicaría que sacaran de los expedientes o que terminaran las investigaciones sobre estas familias y sobre otras. Aquí indirectamente se citaron unas familias, la Carolina, la administra Santiago Uribe Vélez, claro que sí, y tiene una parte mínima de propiedad en la Carolina. Pero es muy difícil que en Colombia haya familias propietarias que son las de ese predio, que ustedes deben investigar, que por respeto a ellas ni las menciono, de la mayor altura, condición moral y empresarial de Antioquia, pioneros del empresariado antioqueño, de ese empresariado que no se arrodilló ni a los narcotraficantes, ni a los milicianos, ni a los bandoleros, ni a los paramilitares, ni a los guerrilleros. Esa clase empresarial es la propietaria de la Carolina. Y les horrorizaría patrocinar, tolerar, esconder el más mínimo crimen, porque son intachables. El ministro Holguín se refirió al NUS, a Guacharacas, a las faldas de Guacharacas. Yo que soy amigo, con tanto orgullo lo digo, de esa familia que no merece el respeto por sus derechos humanos, sé lo que han sufrido. Y sé que jamás se han escondido, que han dado la cara, que no han buscado resolver los problemas por tercera mano, que de si algo se les puede elogiar es de su frontalidad ante todas las circunstancias y las adversidades. Jamás se atreverían a buscar asesinos o sicarios o a esconderse en los fusiles de grupos irregulares y mucho menos a ser homicidas a mansalva. Y su familia tiene antecedentes. Aquí se mencionó lo de su padre, y yo sí que lo conozco de cerca, porque conocía ese hombrazo en Antioquia que tanto admiramos, con sus cualidades y sus defectos. Él enfrentó a la guerrilla solo, pero no para salvar su pellejo, sino para proteger la huida de su niña, para que escapara por la ventana, cuando ya Santiago, el sindicado, estaba atravesado por una bala de fusil en sus pulmones y se desangraba. Y él solo, con una pistola, enfrentó el comando de la guerrilla. Hombres de esos no necesitan sicarios, no se amparan en los fusiles de los bandidos, sino que salen siempre, a veces con vehemencia inadecuada, a defender su honra de hombres de bien. Antioquia fue una sociedad victimizada, no fue actora del conflicto. Antioquia ha tenido delincuencia, pero ha sido una sociedad erguida. Allá nos mataron lo más granado de nuestra dirigencia. Exterminaron jueces y fiscales, dirigentes políticos y sociales, empresarios, transportadores. Allá de Granada, nada más desde el Santuario San Carlos, hay una ruta que no se ha abandonado. Y allá han matado 29 conductores y quemado 28 buses. Y esos empresarios no se rinden. Los comerciantes fueron victimizados. Obispos y sacerdotes, sindicalistas, maestros, profesores, estudiantes, cómo no, policías y militares que nos han defendido, y también, para llorar, combatientes equivocados o combatientes ideológicos que han estado, por cualquiera de las circunstancias, en el camino de la insurgencia. Es una sociedad víctima del AMPA, víctima de los delincuentes, víctima del narcotráfico en todas las manifestaciones, porque el nuevo cartel que reemplazó al de Medellín y al de Cali, al de la costa y del valle, al de los llanos orientales, son los carteles de los grupos armados de todas las condiciones que Colombia ha condenado. Uribe es un perseguido, el que ha combatido a los delincuentes de izquierda, siempre ha sido calificado de paramilitar. Siempre. Y victimizado. De los que hay aquí de Antioquia, muchos dentro de esta vorágine han sufrido atentados contra sus vidas, sus familias. Colombia debe salir de esto, debe terminarlo. Qué bueno que el senador Petro hace propuestas. Hay que terminarlo. Pero para terminarlo hace falta toda la verdad. Por la verdad sobre todo. No la verdad por capítulos semanales que está destruyendo nuestra sociedad y generando la desconfianza del pueblo colombiano en todas sus instituciones. No la verdad por capítulos, no de un solo tomo. La verdad sobre todas las circunstancias dolorosas de nuestra historia política de violencia. La verdad sobre todos los actores y las condiciones de su autoría. La verdad toda y pronta. Y la respuesta generosa del Estado colombiano a que se reincorporen y se desmovilicen todos los actores violentos, y a que todos los colombianos, empezando por el Congreso y las instituciones de la República, hagamos un solo bloque contra todos los violentos, contra todas las delincuencias y contra todas las manifestaciones, que acabemos con la violencia para que construyamos la paz y, por fortuna, una sociedad civilizada en el siglo XXI, para que no se diga de Colombia que no ha tenido momentos de paz, que solo la época de la colonia fue época de paz. Hasta aquí mi intervención, señora presidenta, y me ha pedido el doctor Fabio Valencia Cosio que una declaración pública a raíz de una mención que se hizo de su nombre, y como quiera que en su condición de consejero presidencial no puede participar, quiere dejar a su consideración, y le solicito muy respetuosamente que el señor secretario la lea. Señores congresistas, señores colombianos y colombianas, muchas gracias.
Señor secretario, por favor, lee la constancia. Gracias, señor ministro.
Es una declaración pública, señora presidenta. Dice: Bogotá, Distrito Capital, 17 de abril de 2007, declaración pública. En el debate en curso, el senador Gustavo Petro informa sobre la comunicación presuntamente firmada por el señor Ramón Isaza, en la cual se afirma que fue solicitada su mediación para que algunos concejales de la zona me apoyaran en la Convención Conservadora de 1995. Ante esta referencia debo afirmar, primero, efectivamente, después de que intervine en el Honorable Congreso de la República el 29 de agosto de 1995, en un debate sobre la situación de orden público en Antioquia, el fenómeno paramilitar, las convivir y la violencia en general, apareció la citada comunicación fechada el 18 de septiembre de 1995, la cual fue difundida ampliamente por los medios de comunicación y la ciudadanía por el entonces secretario del Gobierno, Pedro Juan Moreno Villa. Segundo, De inmediato puse en conocimiento de esto a la Fiscalía General de la Nación para que averiguara tanto sobre la veracidad de la carta como por el origen de su difusión y acerca del contenido de la misma. Tercero, abocó el conocimiento a la Unidad Primera de Delitos contra la Seguridad por intermedio de la Fiscalía 58 Delegada de Medellín, entre paréntesis, sumario 119.693. Cuarto, en las averiguaciones pertinentes, el señor Moreno Villa aceptó haber difundido la carta que llegó a su despacho según su propia versión. Quinto, igualmente declararon las personas mencionadas en la carta presuntamente firmada por el señor Isaza, desvirtuando bajo juramento las afirmaciones contenidas en la misma. El país conoce mi posición política como ciudadano, como abogado, como político, como parlamentario, contra todos los grupos armados al margen de la ley, guerrillas, autodefensas y narcotráfico. Conoce el país de las amenazas públicas de las cuales he sido víctima por los paramilitares, del secuestro de mi hermano Guillermo León, entonces diputado a la Asamblea de Antioquia, ordenada por Carlos Castaños y en retaliación por ser yo negociación del Gobierno Nacional en el proceso de paz con la FARC. Una vez más queda demostrado que teniendo el conocimiento de toda la verdad, el senador Petro solo utiliza parte de ella convirtiéndola en una mentira. Soy testigo de excepción de la voluntad indeclinable del señor presidente Álvaro Uribe Vélez para el desmantelamiento de la organización de las autodefensas y el combate frontal contra el narcoterrorismo, siempre dispuesto a tender la mano a un diálogo sincero y eficaz. Fabio Valencia Cosio, alto consejero presidencial.